siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Chambi Campos, Radio Martí. Ya les vamos así a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña, damas y caballeros, JJ Chambi Campos, para hablar de béisbol.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción. Primera vez en todos los años que llevo en Radio Martí que me dedican el Al Duro y Sin Careta. Ahora sí ya llegué a la gloria.
Estás graduado.
No, ya.
Luis, no te Mike, graduaste.
Mike ha venido con unos bríos increíbles. Te dio una presentación a ti fenomenal.
¿Viste?
Está increíble.
Estamos graduados de la Universidad Martiana, así que... Y bueno, tenemos mucho de qué hablar porque da la casualidad que tenemos en línea a un yanquista hasta la muerte. Vamos a hablar de lo que podemos esperar el primer fin de semana del béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener todas las secciones de pelota, Sultanes del Swing, Put Me in Coach, si da tiempo, Talking Baseball. Y le vamos a dedicar el show completo a nuestro pasatiempo nacional porque todo el mundo en Cuba quiere escuchar béisbol. Okay. Regresa la pelota, regresa nuestro pasatiempo nacional con más de una docena de peloteros nacidos en Cuba listos para lucirse este año. Así que Mikey, dame ahora la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, Chambi, no exactamente como querían esperar comenzar varios clubes la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Los Yankees con 8 lesiones. Giancarlo Stanton todavía ni siquiera sabemos cuándo va a regresar. Tiene molestias en ambos codos. También DJ LeMahieu, por lo menos 3 semanas. Clark Schmidt, Jonathan Loaisiga, dicen que 6 semanas. Ian Hamilton, 4 semanas. Scott Efros, 3 semanas. JT Brubaker, ni se sabe, y Clayton Bitter, por lo menos 1 mes. Garrett Cole, 1 año y medio, va a estar fuera. Mr. Yankee, Mr. Chambi, ¿qué te parece lo que está sufriendo ahora tu equipo en el béisbol de la mayor?
¿Mencionaste en esa lista a Luis Hill?
No.
Porque Luis Hill es otro que también está... Y Luis Hill fue el que tomó la bandera el año pasado cuando todas estas famosas lesiones. Pero, mira, Pepe, esto de las lesiones se ha ido ya de contexto. Yo soy de las personas que digo que las lesiones no son excusas. O sea, todos los equipos las tienen, así que el problema grande de los Yankees es que yo creo que le están poniendo demasiado enfoque a las lesiones, cuando deberían estarse enfocando en poner algo interesante en el terreno. Yo tengo más problemas con que esté este muchacho, el Aaron Judge, pateando segundo, que con las lesiones de Stanton. Stanton a mí ya no me interesa. O sea, Stanton para mí es un individuo que básicamente los Yankees hicieron una mala adquisición desde el primer momento. ¿Y dónde están los prospectos de ellos? ¿Dónde está Jason? ¿Dónde están los Cabrera? ¿Dónde está Pereira? Vamos a ver. Y luego, cuando tú tienes un primer bate como Austin Wells, ¿de cuándo para acá Austin Wells es un primer bate?
Bueno, lo que pasa es que Aaron Boone está tratando de barajear su lineup todos los días para ver si le sale algo positivo. Y yo te digo una cosa, Mr. Chambi. A mí nunca me gustó cuando Giancarlo Stanton lo mandaron para los Yankees. Yo me acuerdo que hablamos sobre esto y nunca me gustó ese canje.
Eso, yo me imagino que ahora todos aquellos que se quejaron de Jeter, de que había regalado a Stanton, deben estar contentos. Porque tú te imaginas Stanton aquí en este, hubiera sido otra cosa horrorosa. Pero, mira, me preguntaba si yo pensaba que los Yankees eran equipos contendientes. Yo no sé hasta qué lugar podemos decir que van a ser contendientes. Te voy a decir algo. Yo veo el equipo de los Azulejos bien fuerte. Al mismo tiempo es un equipo que nunca ha ganado desde los años 91. Pero lo veo muy fuerte. El equipo de Boston creo que va a ser mucho mejor, pero ahora recibieron la noticia de Crochet, que esto les mata los planes. Así que, quién sabe, tal vez los Yankees están ahí discutiendo un comodín, si acaso. Porque ojo con la Liga Central, Pepe, ojo con la Liga Central.
Bueno, te iba a decir, Chambi, que el otro día, hablando con yanquistas como tú, todas estas lesiones significa que los Yankees, ya desde ahora, van a perder por lo menos 10 partidos menos de lo que todo el mundo esperaba. O sea, se iban a ganar 100 juegos, que yo no estoy seguro si iban a ganar 100 juegos, pero vamos a decir que sí. Ahora van a ganar 90. Y ya posible con 90 no sea posible ganar la Liga Americana Este, aunque todavía sí es posible clasificar a los playoffs con un wild card, y tú lo sabes mejor que nadie. Chambi, Gerrit Cole es una pérdida enorme para los bombarderos del Bronx.
Sin duda.
No se van a recuperar de eso. Tienen a Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, como primer abridor en la rotación de picheo yankee. Un pitcher que el año pasado le costó 3 meses incorporarse al club después de una lesión. ¿Qué te parece?
De acuerdo. Mira, Rodón, cuando tú juegas para un equipo de gran nivel, como es los Yankees, como es, y sobre todo en ciudades grandes, tú tienes que tener una fortitud, y yo no creo que Carlos Rodón la tiene. Carlos Rodón es un pitcher, un buen pitcher, pero eso es hasta ahí, un buen pitcher. Estamos hablando de que los Yankees están cargando en la rotación a Carlos Carrasco. Pepe, ¿cuántas personas hubieran dicho hace 2 meses atrás de que Carlos Carrasco iba a hacer el equipo de los Yankees? No que fuera a pichar, que fuera. Y ahora no sé, que creo que es el número 4.
Increíble.
O sea, los Yankees se han puesto en manos de Carlos Carrasco, y quién sabe, puede ser que también Carlos Carrasco tiene la temporada de su vida, pero estar en esa situación donde Carlos Carrasco sea tu número 4 o número 5, está bien mal.
Sí, y el rumor de que iban a contratar o canjear por Sandy Alcántara, los Yankees.
Mira, Sandy Alcántara es una pieza interesante porque hoy va a lanzar. Claro, no va a lanzar mucho. Yo no veo a Sandy Alcántara, si pichea bien, lanzar más de 5 innings. Porque no creo que lo vayan a soltar más de 80 lanzamientos. Un hombre que acaba de venir ahora de una tomillón. Pero yo veo más bien un Sandy Alcántara que los Marlins lo usen como un anzuelo en julio, donde puedan obtener más. Y eso significa que no solamente los Yankees, hay otros equipos que estarán también. Y Pepe, vamos a ser sinceros, ¿qué tienen los Yankees para ofrecer en las ligas menores?
No, es que no tienen finca, ese es lo peor de todo.
Eso que es por eso es que yo veo el éxito de los Dodgers. Yo no veo el éxito de los Dodgers de que firmaron a Otani, firmaron a Mookie Betts. Bueno, a Mookie Betts lo firmaron porque dieron buenos peloteros por Mookie Betts. Firmaron al otro porque ellos tienen una granja. Los Yankees no tienen granja. Los Yankees en este momento están en el aire. ¿Pueden tener un buen año? Sí, pueden tener un buen año. Pero todo me hace indicar a mí que vamos a tener una temporada bastante frustrante.
Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Champi, para comenzar la campaña 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, hay dos clubes que tienen en su alineación como titulares a dos peloteros cubanos cada uno. Los Medias Blancas de Chicago tienen a Luis Robert Moirán, center fielder y tercer bate, así como a Miguel Vargas, sexto bateador y tercera base. Los Angelinos de Anaheim también tienen a dos cubanos entre sus titulares, Jorge Soler, bateador designado, cuarto bate, y Joan Moncada, octavo bateador y tercera base. Y da la casualidad, Chambi, porque la vida funciona así, de que estos dos clubes, los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago, van a jugar entre sí una serie de tres partidos para comenzar la temporada regular. Así que la gente en Cuba va a tener la oportunidad de seguir a cuatro peloteros cubanos en un solo partido, no una, no dos, sino que tres veces este fin de semana. ¿Qué te parece?
No solo eso, Pepe, vamos también a decir de que estos dos clubes, por ejemplo, los Angelinos traen al shortstop Zack Neto, que es un muchacho cubano-americano, y yo creo que es la mejor promesa cubano-americana que existe en este momento en la pelota de Grandes Ligas. Y el equipo de los Media Blanca, hasta ayer, no sé, todavía siguen con Colás.
Sigue con Colás en el roster de los 40. Pero no en el roster de los 26.
Entonces lo hizo los 26, ok, está bien, perfecto. ¿Sabes? Y vamos a ser sinceros, los Media Blanca siempre ha sido un equipo con mucha tradición de cubanos. Desde la época de Mini Miñoso.
Correcto.
Hasta
bueno, ahí estuvo José Ariel Contreras, ahí estuvo el Duque Hernández también. Cuando fueron campeones mundiales tenían a dos cubanos en su bullpen.
José Abreu.
Correcto.
Y Grandal. O sea, han tenido bastante. O sea, correcto, que son dos equipos que pueden seguir.
Pero recuerden, cuando los Medias Blancas fueron a la Serie Mundial, no fue con José Abreu, fue con el Duque Hernández y José Ariel Contreras.
Correctamente, que inclusive está en este momento, creo que en las últimas de su vida, el famoso cerrador de ellos, Bobby Jenks.
Oh.
El gordito que cerraba todos los juegos.
Correcto, ¿verdad? Correcto. Y aunque lo crean o no, el manager campeón mundial con los Medias Blancas de Chicago fue Ossie Guillén. Increíble, pero cierto, el venezolano.
El desagradable de Ossie Guillén.
Increíble. Mira cómo el mundo, a veces cuando las cosas, de ahí nadie te las quita, cuando todos los planetas están alineados. Uh-huh, uno uh-huh. En vez de, si Ossie Guillén puede ser campeón mundial con los Medias Blancas de Chicago, Champi, tú puedes ir a la luna y regresar con un cohete que tú mismo has hecho. Bueno, Champi,
eso está claro.
¿Qué te parece Andy Pajés, el único cubano que el año pasado se puso un anillo de campeón mundial? Ahora va a tener la oportunidad de defender su título con los Dodgers de Los Ángeles. Aunque ya dijo que va a jugar para Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, eso no le gustó a mucha gente, me consta. Yo conozco mucha gente en Cuba que no quiere saber de eso. Otros sí, otros acogen con beneplácito la noticia. Como todo en la isla, yo diría que estamos 50 y 50. Mr. Chambi, Andy Pajés con los Dodgers este año, ¿juega mucho o no juega mucho?
Creo que sí, en el sentido de que ellos no tienen segunda base. Y yo creo que la segunda base va a estar jugando Tommy Edman. Yo creo que ese es su mayor enemigo, va a ser Tommy Edman. Si ellos se consiguen una segunda que batee, entonces Tommy Edman va para el center field, el cual fue brutal esa adquisición. Mira, después de Otani, la mejor adquisición que tuvieron fue Tommy Edman. No porque se ganó el jugador de la Serie Mundial. No. Es por el peloterazo que es. Es un jugador que tú necesitas ese tipo de pelotero. Ya aparentemente ya Pajés ha descartado a Quique Hernández como el gran utility. Así que yo creo que él está tomando el puesto de Quique Hernández. Quique Hernández lo trataron de cambiar, nadie lo quiso, y lo están usando ahora porque lo usan en primera base cuando no juega Freeman. Pero y Miguel Rojas no creo que vaya a jugar segunda base, así que yo creo que Pagés va a jugar bastante. Al mismo tiempo, indagando lo que tú dijiste de que los peloteros cubanos, él había hecho un sí al equipo cubano. Tú sabes lo que es interesante, lo que es cómico. Estos muchachos no aprenden. Por lo que te voy a decir ahora. Cuba le ha dicho, ¿tú quieres jugar? Sí, sí, yo quiero jugar. Y oye, tenemos a Pagés y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Pero estamos hablando de un sistema que esa misma semana es capaz de decirte, oye, no vas a hacer el equipo. Entonces haces el ridículo. Fíjate si los peloteros que le dicen que sí al régimen cubano no tienen nada que ganar y todo que perder. No solamente ese es uno de los escenarios que ha llegado a presentar, pero al mismo tiempo, vamos a suponer que él diga, sí, sí, quiero jugar porque voy a ser el cuarto bate. ¿Qué va a pasar con el muchacho que juega centerfield en Cuba, que está pasando un hambre horrible, que tiene que tomarse 4 ómnibus para llegar al terreno, no tiene spikes, y dice, ¿para qué voy a jugar si están trayendo a Pagés?
Te entiendo muy bien.
Esa es la disyuntiva. Que el pelotero, que lo quieren aceptar por aquello. Y señores, vamos a darnos ya de la bobería esa de que el amor patrio, ninguno de los peloteros, fíjense, no cubanos, ninguno de los que están ahí, están jugando por amor patrio, están jugando por dinero.
Correcto.
Por dinero. Olvídense que no, el nombre que llevan en delante, no. Ya, en Cuba, quítense eso de la mente, ya eso se acabó, esa época pasó, no, vamos a pasar la página, todos los cubanos están ahí por dinero.
Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, siempre han sido profesionales mal pagados, pero siempre han sido peloteros profesionales. Lo que pasa es que en Cuba vivían mejor que la mayoría del pueblo, tenían una casita un poquito más grande, a lo mejor el gobierno les daba el visto bueno para que se compraran un carrito Lada. Comían mejor que el resto del pueblo, viajaban muchísimo más que el resto del pueblo y les daban dieta. Sí.
Y no tenían que trabajar.
No tenían que trabajar, así es. Champi, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Hablando de los cubanos que prometen mucho este año en el béisbol de las grandes ligas, el sistema de computadoras de inteligencia artificial de MLB, porque sí existe, tiene a Jordan Álvarez, el outfielder bateador designado tunero de los Astros de Houston, como el cubano que más va a rendir este año. Y si se mantiene salvo y saludable, oye esto, Champi, lo tienen bateando promedio de 305 con 32 jonrones y 104 carreras impulsadas si se mantiene sano y saludable para los Astros de Houston. Este es el mismo sistema de computadoras de inteligencia artificial que el béisbol de las grandes ligas ha estado utilizando los últimos años. Y déjame decirte, generalmente la pegan y la pegan bien. ¿Qué te parece?
Pero fíjate, Pepe, es muy fácil. Y no es que yo esté en contra de la inteligencia artificial, pero ellos lo que están haciendo básicamente usando lo que ha hecho en los últimos años y llegan a un promedio más o menos.
Sí.
Fíjate cómo ellos te ponen una coletilla. Si se mantiene,
Sano.
Yo quiero que la inteligencia artificial no me diga eso lo sé yo. Yo quiero que la inteligencia artificial me diga si se va a lesionar o no. ¿Cuál es el porcentaje del que se va a lesionar? Y como yo siempre he dicho, la lesión es parte del juego.
Sí.
Y por eso que para mí es tan grande, pero tan grande, Mickey Mantle. Si usted lee la historia de Mickey Mantle, que llegaba 2 horas antes porque habían que entizarlo completamente y jugaba. Jugó con jugó con no tenía meniscos, por amor a Dios. Entonces, aquí es, si no hay lesión. Pero yo quisiera saber si existió un pelotero el año pasado que jugó 162 juegos. Lo dudo.
Charlie, los días de Cal Ripken Jr. también pasaron a la historia, que no se perdió ni un solo partido en la mitad de su carrera profesional. Es que hoy en día tú tienes suerte si un pelotero te juega, olvídate de 162, si te juega 150 partidos, ya estás considerado muy afortunado.
Pepe, hay una noticia, no sé si abrirá, pero si abre hoy, Chuck Dowing, del equipo de Atlanta,
hoy. Aquí tengo los abridores, déjame ver. Chris Sale contra Michael King son los abridores.
¿Y el catcher quién va a ser? Mira, a ver en el starting lineup.
Ah, bueno, eso no lo tengo todavía. Lo van a anunciar dentro de 20 minutos. Pero bueno, Chambi, te voy a decir una cosa. Los Bravos este año se supone que van a llegar muy lejos.
Sí, claro, lo que te iba a decir, si este señor juega, o sea, si este señor juega, es el primer catcher afroamericano que va empezando la temporada desde, creo que es 2001 o 1999, cuando lo hizo Charles Johnson.
Muy interesante. Yo me acuerdo cuando los Orioles de Baltimore en los años 70 tenían a Hendricks detrás del home plate.
Que inclusive Hendricks era de las islas. El último catcher que hubo antes que él fue uno que se llamaba Earl Williams, que también era de Baltimore, y después fue cambiado a los Bravos, pero jugaba segunda base, y estuvo el otro Clifford Johnson, que jugaba de Houston, pero no empezaba. Y ante que ellos, el último fue John Roseboro y Earl Batten, que era de Minnesota. Pero hasta que no llegó, después que se fue Charles Johnson, no han habido. El año pasado hubo uno que se llamaba Chucky Robinson, pero básicamente jugaba los últimos innings del partido, no empezaba. Pero empezar la temporada, Dowing, si es Dowing, pues va a ser historia. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que el equipo de Atlanta tiene una espina que se la quiere quitar, que fue el año pasado.
Correcto.
Al mismo tiempo, y es por eso que te estaba mencionando yo al principio del programa, que te dije, si tú te pones a ver, el equipo de Filadelfia tiene 5 grandes abridores, pero ¿qué tiempo van a durar esos abridores?
Así es. Bueno, Chambi, vamos a seguir hablando de pelota en la última sección del día. Y hoy me alegra mucho que podamos todos, que podamos poner todas las musiquitas. Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Me gusta mucho esta cancioncita. Viendo los partidos de mañana, Mr. Chambi, en el béisbol de las mayores, el 28 de marzo, que es viernes, no hay muchos juegos. Recuerden, todo el mundo en acción el jueves. Los 30 clubes, 15 juegos, pero el viernes las cosas se ponen un poquitín más tranquilas. Dime.
Creo que hoy no juega Tampa ni Colorado.
Mira. Correcto, porque juegan mañana a las 4 de la tarde. Los Rockies contra Tampa Bay, Kyle Freeman contra Ryan Pepitois.
Correcto.
Y también mañana juega a las 7 p.m. Charlie Morton, los Orioles de Baltimore contra Toronto. Charlie Morton contra Kevin Gausman. Ven acá, ¿cuántos años tiene Charlie Morton?
Pepe, ¿no tenía 40 cuando la Serie Mundial?
Sí, por eso le estoy diciendo, tiene como 42, 43 años.
Quiero hacer una predicción antes que comience la temporada. Y es que yo creo que quien se va a convertir en la cara, no voy a decir de béisbol, pero sí creo que va a ser la cara de la Liga Americana, va a ser Bobby Witt Jr. Creo que ese muchacho tiene todas las cualidades para convertirse en un... Bueno, ya lo es, porque tuvo un año pasado.
Correcto.
Pero creo que estamos viendo solamente el principio de lo que puede ser un gran pelotero. Y no sé por qué creo que va a ser la cara de esa liga americana. La liga nacional creo que todavía está todavía está Otani, pero sí creo que Bobby Witt lo va a hacer en la liga americana.
Correcto. Chambi, ¿tú sabes quién va a lanzar el viernes para los Marlins? Gillespie va a lanzar, pitcher derecho de los Marlins, y los Piratas todavía no se han estamos hablando del segundo juego de la temporada, que es mañana. Los Piratas todavía no saben a quién van a poner mañana a lanzar.
Pepe, qué tristeza el lunes, cuando los Yankees de Nueva York a la 1:00 p.m. jugaron contra los Marlins, y la audiencia que dijeron, que siempre sabemos que es menor que lo que de verdad en realidad es, fue 11.300 personas.
Increíble.
Para poner eso en contexto, tu tierra natal, Nicaragua, jugó a las 10 de la mañana un partido contra Aruba y metieron como 15.000 personas.
Sí, yo me acuerdo, en el Clásico Mundial, sí.
O sea que los nicaragüenses metieron más personas que los Yankees en el estadio de los Marlins.
Increíble. Siempre aquí, por lo menos en Miami, tenías asegurado que cuando venían los Mets o los Yankees o los Cachorros de Chicago o los Dodgers, siempre ibas a llenar el estadio, aunque sea con gente de esos equipos. Ahora ni siquiera eso, Chambi.
De acuerdo. Mira, los Mets vienen, creo que el lunes, empieza el martes hasta el jueves que viene. Si la semana que viene no es aquí un par de asistencias que pasen los 28.000 personas, esto está en problema grande.
Correcto. Y Chambi, te voy a decir una cosa, esa serie inicial entre los Mets y los Astros de Houston, déjame decirte, esa es una de las más entretenidas de sin todo duda, el fin de semana en el béisbol
duda,
de la mar.
Sin duda. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Estamos viendo ya el despido de Houston como equipo élite? Se han salido Kyle Tucker, que todavía le quedaba año y lo tenían bajo control. Yo sé que tienen Altuve va a estar jugando el jardín izquierdo.
Yo quiero ver eso.
Okay, yo quiero ver ese equipo, a ver cómo reacciona ahora sin eso. Y luego, no, los lanzadores han estado bastante lesionados.
Sí, yo creo que ya Houston, ahora con Detroit, que se está convirtiendo poco a poco en una potencia.
De acuerdo.
Vamos a ver a Detroit más en la postemporada que a los Astros de Houston.
Estoy de acuerdo. Mira, yo veo un Kansas City, veo un Detroit, veo a un Cleveland, que cualquiera de los tres se puede, el mismo Minnesota, pueden llevarse, cualquiera de esos cuatro se puede llevar la división. Y de ahí puede salir un comodín y hasta dos comodines.
Increíble.
Así que ojo con la Liga Americana, con la División Central, porque la del Oeste sigo viendo mala. Veo a los angelinos, veo a Oakland. Oakland van a estar jugando en un terreno de ligas menores en otra ciudad. Los angelinos los veo mal. Ahí veo a los Rangers el equipo más fuerte.
Lo más interesante de todo esto es que tenemos 7 meses para barajear día a día lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Muchas gracias a Chambi Campos por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Chambi Campos, Radio Martí. Ya les vamos así a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña, damas y caballeros, JJ Chambi Campos, para hablar de béisbol.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción. Primera vez en todos los años que llevo en Radio Martí que me dedican el Al Duro Sin Careta. Ahora sí ya llegué a la gloria.
Estás graduado.
No, ya.
Luis, no te Mike, graduaste.
Mikey ha venido con unos bríos increíble, te dio una presentación a ti fenomenal.
¿Viste?
Bueno, está increíble.
Estamos graduados de la Universidad Martiana, así que... Y bueno, tenemos mucho de qué hablar porque da la casualidad que tenemos en línea a un yanquista hasta la muerte. Vamos a hablar de lo que podemos esperar el primer fin de semana del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a tener todas las secciones de pelota, Sultanes del Swing, Put Me in Coach, si da tiempo, Talking Baseball, y le vamos a dedicar el show completo a nuestro pasatiempo nacional, porque todo el mundo en Cuba quiere escuchar béisbol, ¿ok? Regresa la pelota, regresa a nuestro pasatiempo nacional con más de una docena de peloteros nacidos en Cuba listos para lucirse este año. Así que, Mikey, dame ahora la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Chambi, no exactamente como querían esperar comenzar varios clubes la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees con 8 lesiones. Giancarlo Stanton todavía ni siquiera sabemos cuándo va a regresar. Tiene molestias en ambos codos. También DJ LeMahieu, por lo menos 3 semanas. Clark Schmidt, Jonathan Loaisiga, dicen que 6 semanas. Ian Hamilton, 4 semanas. Scott Efros, 3 semanas. JT Brubaker, ni se sabe. Y Clayton Bitter, por lo menos 1 mes. Garrett Cole, 1 año y medio. Va a estar fuera. Mr. Yankee, Mr. Chambi, ¿qué te parece lo que está sufriendo ahora tu equipo en el béisbol de las mayores?
¿Mencionaste en esa lista a Luis Hill?
No.
Porque Luis Hill es otro que también está... Y Luis Hill fue el que tomó la bandera el año pasado cuando todas estas famosas lesiones. Pero, mira, Pepe, esto de las lesiones se ha ido ya de contexto. Yo soy de las personas que digo que las lesiones no son excusas. O sea, todos los equipos las tienen, así que el problema grande de los Yankees es que yo creo que le están poniendo demasiado enfoque a las lesiones, cuando deberían estarse enfocando en poner algo interesante en el terreno. Yo tengo más problemas con que este muchacho, Aaron Judge, pateando segundo, que con las lesiones de Stanton. Stanton a mí ya no me interesa. O sea, Stanton para mí es un individuo que básicamente los Yankees hicieron una mala adquisición desde el primer momento. ¿Y dónde están los prospectos de ellos? ¿Dónde está Jason? ¿Dónde están los Cabrera? ¿Dónde está Pereira, vamos a ver. Y luego, cuando tú tienes un primer bate como Austin Wells, ¿de cuándo para acá Austin Wells es un primer bate?
Bueno, lo que pasa es que Aaron Boone está tratando de barajear su lineup todos los días para ver si le sale algo positivo. Y yo te digo una cosa, Mr. Chambi. A mí nunca me gustó cuando Giancarlo Stanton lo mandaron para los Yankees. Yo me acuerdo que hablamos sobre esto y nunca me gustó ese canje.
Eso, yo me imagino que ahora todos aquellos que se quejaron de Jeter, de que había regalado a Stanton, deben estar contentos. Porque tú te imaginas, Stanton aquí en este, hubiera sido otra cosa horrorosa. Pero, mira, me preguntaba si yo pensaba que los Yankees eran equipos contendientes. Yo no sé hasta qué lugar podemos decir que van a ser contendientes. Te voy a decir algo. Yo veo el equipo de los Azulejos bien fuerte. Al mismo tiempo es un equipo que nunca ha ganado desde los años 91. Pero lo veo muy fuerte. El equipo de Boston creo que va a ser mucho mejor, pero ahora recibieron la noticia de Crochet, que esto les mata los planes. Así que, quién sabe, tal vez los Yankees están ahí discutiendo un comodín, si acaso. Porque ojo con la Liga Central, Pepe, ojo con la Liga Central.
Bueno, te iba a decir, Chambi, que el otro día, hablando con yanquistas como tú, todas estas lesiones significa que los Yankees, ya desde ahora, van a perder por lo menos 10 partidos menos de lo que todo el mundo esperaba. O sea, se iban a ganar 100 juegos, que yo no estoy seguro si iban a ganar 100 juegos, pero vamos a decir que sí. Ahora van a ganar 90. Y ya posible con 90 no sea posible ganar la Liga Americana Este, aunque todavía sí es posible clasificar a los playoffs con un wild card, y tú lo sabes mejor que nadie. Chambi, Gerrit Cole es una pérdida enorme para los bombarderos del Bronx.
Sin duda.
No se van a recuperar de eso. Tienen a Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, como primer abridor en la rotación de picheo yankee. Un pitcher que el año pasado le costó 3 meses incorporarse al club después de una lesión. ¿Qué te parece?
De acuerdo. Mira, Rodón, cuando tú juegas para un equipo de gran nivel, como es los Yankees, como es, y sobre todo en ciudades grandes, tú tienes que tener una fortitud, y yo no creo que Carlos Rodón la tiene. Carlos Rodón es un pitcher, un buen pitcher, pero eso es hasta ahí, un buen pitcher. Estamos hablando de que los Yankees están cargando en la rotación a Carlos Carrasco. Pepe, ¿cuántas personas hubieran dicho hace 2 meses atrás de que Carlos Carrasco iba a hacer el equipo de los Yankees? No que fuera a pichar, que fuera. Y ahora no sé, que creo que es el número 4.
Increíble.
O sea, los Yankees se han puesto en manos de Carlos Carrasco, y quién sabe, puede ser que también Carlos Carrasco tiene la temporada de su vida, pero estar en esa situación donde Carlos Carrasco sea tu número 4 o número 5, está bien mal.
Sí, y el rumor de que iban a contratar o canjear por Sandy Alcántara, los Yankees.
Mira, Sandy Alcántara es una pieza interesante porque hoy va a lanzar. Claro, no va a lanzar mucho. Yo no veo a Sandy Alcántara, si pichea bien, lanzar más de 5 innings. Porque no creo que lo vayan a soltar más de 80 lanzamientos. Un hombre que acaba de venir ahora de una tomillón. Pero yo veo más bien un Sandy Alcántara que los Marlins lo usen como un anzuelo en julio, donde puedan obtener más. Y eso significa que no solamente los Yankees, hay otros equipos que estarán también. Y Pepe, vamos a ser sinceros, ¿qué tienen los Yankees para ofrecer en las ligas menores?
No, es que no tienen finca, ese es lo peor de todo.
Eso que es por eso es que yo veo el éxito de los Dodgers. Yo no veo el éxito de los Dodgers de que firmaron a Otani, firmaron a Mookie Betts. Bueno, a Mookie Betts lo firmaron porque dieron buenos peloteros por Mookie Betts. Firmaron al otro porque tenían porque ellos tienen una granja. Los Yankees no tienen granja. Los Yankees en este momento están en el aire. ¿Pueden tener un buen año? Sí, pueden tener un buen año, pero todo me hace indicar a mí que vamos a tener una temporada bastante frustrante.
Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Champi, para comenzar la campaña 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, hay dos clubes que tienen en su alineación como titulares a dos peloteros cubanos cada uno. Los Medias Blancas de Chicago tienen a Luis Robert Moirán, center fielder y tercer bate, así como a Miguel Vargas, sexto bateador y tercera base. Los Angelinos de Anaheim también tienen a dos cubanos entre sus titulares, Jorge Soler, bateador designado, cuarto bate, y Joan Moncada, octavo bateador y tercera base. Y da la casualidad, Chambi, porque la vida funciona así, de que estos dos clubes, los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago, van a jugar entre sí una serie de tres partidos para comenzar la temporada regular. Así que la gente en Cuba va a tener la oportunidad de seguir a cuatro peloteros cubanos en un solo partido, no una, no dos, sino que tres veces este fin de semana. ¿Qué te parece?
No solo eso, Pepe, vamos también a decir de que estos dos clubes, por ejemplo, los angelinos traen al shortstop a Zach Neto, que es un muchacho cubano-americano, y yo creo que es la mejor promesa cubano-americana que existe en este momento en la pelota de Grandes Ligas. Y el equipo de los Media Blanca, hasta ayer, no sé, todavía siguen con Colás.
Sigue con Colás en el roster de los 40. Pero no en el roster de los 26.
Entonces lo hizo los 26, ok, está bien, perfecto. ¿Sabes? Y vamos a ser sinceros, los Media Blanca siempre ha sido un equipo con mucha tradición de cubanos. Desde la época de Mini Miñoso.
Correcto.
Hasta
José Ariel Contreras, ahí estuvo el Duque Hernández también. Fueron campeones mundiales, tenían a dos cubanos en su bullpen.
José Abreu y Giovanni Grandal. O sea, han tenido bastante. O sea, correcto, que son dos equipos que pueden seguir.
Pero recuerden, cuando los Medias Blancas fueron a la Serie Mundial, no fue con José Abreu, fue con el Duque Hernández y José Ariel Contreras.
Correctamente, que inclusive está en este momento, creo que en las últimas de su vida, el famoso cerrador de ellos, Bobby Jenks.
Oh.
El gordito que cerraba todos los juegos.
Correcto, ¿verdad? Correcto. Y aunque lo crean o no, el manager campeón mundial con los Medias Blancas de Chicago fue Ossie Guillén. Increíble, pero cierto, el venezolano.
El desagradable de Ossie Guillén.
Increíble. Mira cómo el mundo, a veces cuando las cosas, de ahí nadie te las quita, cuando todos los planetas están alineados. En vez de, si Ossie Guillén puede ser campeón mundial con los Medias Blancas de Chicago, Champi, tú puedes ir a la luna y regresar con un cohete que tú mismo has hecho. Bueno, Champi,
eso está claro.
¿Qué te parece Andy Pajés, el único cubano que el año pasado se puso un anillo de campeón mundial? Ahora va a tener la oportunidad de defender su título con los Dodgers de Los Ángeles. Aunque ya dijo que va a jugar para Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, eso no le gustó a mucha gente, me consta. Yo conozco mucha gente en Cuba que no quiere saber de eso. Otros sí, otros acogen con beneplácito la noticia. Como todo en la isla, yo diría que estamos 50-50. Mr. Chambi, Andy Pajés con los Dodgers este año, ¿juega mucho o no juega mucho?
Creo que sí, en el sentido de que ellos no tienen segunda base. Y yo creo que la segunda base va a estar jugando Tommy Edman. Yo creo que ese es su mayor enemigo, va a ser Tommy Edman. Si ellos se consiguen una segunda que batee, entonces Tommy Edman va para el center field, el cual fue brutal esa adquisición. Ese es, mira, después de Otani, la mejor adquisición que tuvieron fue Tommy Edman. No porque se ganó el jugador de la Serie Mundial. No. Es por el peloterazo que es. Es un jugador que tú necesitas ese tipo de pelotero. Ya aparentemente ya Pajés ha descartado a Quique Hernández como el gran utility. Así que yo creo que él está tomando el puesto de Quique Hernández. Quique Hernández lo trataron de cambiar, nadie lo quiso y lo están usando ahora porque lo usan en primera base cuando no juega Freeman. Pero Miguel Rojas no creo que vaya a jugar segunda base. Así que yo creo que Pajé va a jugar bastante. Al mismo tiempo, indagando lo que tú dijiste de que los peloteros cubanos, él había hecho un sí al equipo cubano. Tú sabes lo que es interesante, lo que es cómico. Estos muchachos no aprenden. Por la sencillez, por lo que te voy a decir ahora. Cuba le ha dicho, ¿tú quieres jugar? Sí, yo quiero jugar. Y hoy ya tenemos a Pajé y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Pero estamos hablando de un sistema que esa misma semana es capaz de decirte, oye, no vas a ser el equipo. Y entonces haces el ridículo. Fíjate si los peloteros que le dicen que sí al régimen cubano no tienen nada que ganar y todo que perder. No solamente, ese es uno de los escenarios que te acabo de presentar, pero al mismo tiempo, vamos a suponer que él diga, sí, quiero jugar porque voy a ser el cuarto bate. ¿Qué va a pasar con el muchacho que juega centerfield en Cuba, que está pasando un hambre horrible, que tiene que tomarse 4 ómnibus para llegar al terreno, no tiene spikes? Y dice, ¿para qué voy a jugar si están trayendo a Pajés?
Te entiendo muy bien.
Esa es la disyuntiva. Que el pelotero, que lo quieren aceptar por aquello. Y señores, vamos a darnos ya de la bobería esa de que el amor patrio, ninguno de los peloteros, fíjense, no cubanos, ninguno de los que están ahí están jugando por amor patrio, están jugando por dinero.
Correcto.
Por dinero. Olvídense que no, el nombre que llevan en delante, no. Ya, en Cuba, quítense eso de la mente, ya eso se acabó, esa época pasó, no, vamos a pasar la página, todos los cubanos están ahí por dinero.
Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, siempre han sido profesionales mal pagados, pero siempre han sido peloteros profesionales. Lo que pasa es que en Cuba vivían mejor que la mayoría del pueblo, tenían una casita un poquito más grande, a lo mejor el gobierno les daba el visto bueno para que se compraran un carrito Lada. Comían mejor que el resto del pueblo, viajaban muchísimo más que el resto del pueblo y les daban dieta. Sí.
Y no tenían que trabajar.
Así es. Champi, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Hablando de los cubanos que prometen mucho este año en el béisbol de las grandes ligas, el sistema de computadoras de inteligencia artificial de MLB, porque sí existe, tiene a Jordan Álvarez, el outfielder bateador designado tunero de los Astros de Houston, como el cubano que más va a rendir este año. Y si se mantiene salvo y saludable, oye esto, Champi, lo tienen bateando promedio de 305 con 32 jonrones y 104 carreras impulsadas si se mantiene sano y saludable para los Astros de Houston. Este es el mismo sistema de computadoras de inteligencia artificial que el béisbol de las grandes ligas ha estado utilizando los últimos años. Y déjame decirte, generalmente la pegan y la pegan bien. ¿Qué te parece?
Pero fíjate, Pepe, es muy fácil. Y no es que yo esté en contra de la inteligencia artificial, pero ellos lo que están haciendo básicamente usando lo que ha hecho en los últimos años y llegan a un promedio más o menos.
Sí.
Fíjate cómo ellos te ponen una coletilla. Si se mantiene, si se mantiene, ¿cómo se llama?
Sano.
Yo quiero que la inteligencia artificial no me diga eso, eso lo sé yo. Yo quiero que la inteligencia artificial me diga si se va a lesionar o no. ¿Cuál es el porcentaje de él que se va a lesionar? Y como yo siempre he dicho, la lesión es parte del juego.
Sí.
Y por eso que para mí es tan grande, pero tan grande, tan grande, tan grande, Mickey Mantle. Si usted lee las historias de Mickey Mantle, que llegaba 2 horas antes porque habían que entizarlo completamente y jugó con no tenía meniscos, por amor a Dios. Entonces, aquí es si no hay lesión. Pero yo quisiera saber si existió un pelotero el año pasado que jugó 162 juegos. Lo dudo.
Charlie, los días de Cal Ripken Jr. también pasaron a la historia, que no se perdió ni un solo partido en la mitad de su carrera profesional. Es que hoy en día tú tienes suerte si un pelotero te juega, olvídate de 162, si te juega 150 partidos, ya estás considerado muy afortunado.
Pepe, hay una noticia, no sé si abrirá, pero si abre hoy, Dowing, Chuck Dowing, del equipo de Atlanta,
aquí tengo los abridores, déjame ver, Chris Sale contra Michael King son los abridores.
¿Y el catcher quién va a ser? Mira, a ver en el starting lineup.
Ah, bueno, eso no lo tengo todavía. Lo van a anunciar dentro de 20 minutos. Pero bueno, Chambi, te voy a decir una cosa. Los Bravos este año se supone que van a llegar muy lejos.
Sí, claro, lo que te iba a decir, si este señor juega, es el primer catcher afroamericano que va empezando la temporada desde, creo que es 2001 o 1999, cuando lo hizo Charles Johnson.
Muy interesante. Yo me acuerdo cuando los Orioles de Baltimore en los años 70 tenían a Hendricks detrás del home plate.
Que inclusive Hendricks era de las islas. El último catcher que hubo antes que él fue uno que se llamaba Earl Williams, que también era de Baltimore, y después fue cambiado a los Bravos, pero jugaba segunda base, y estuvo el otro Clifford Johnson, que jugaba de Houston, pero no empezaba. Y ante que ellos, el último fue John Roseboro y Earl Batten, que era de Minnesota. Pero hasta que no llegó, después que se fue Charles Johnson, no han habido. El año pasado hubo uno que se llamaba Chucky Robinson, pero básicamente jugaba los últimos innings del partido, no empezaba. Pero empezar la temporada, Dowing, si es Dowing, pues va a ser historia. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que el equipo de Atlanta tiene una espina que se la quiere quitar, que fue el año pasado.
Correcto.
Al mismo tiempo, y es por eso que te estaba mencionando yo al principio del programa, que te dije, si tú te pones a ver, el equipo de Filadelfia tiene 5 grandes abridores, pero ¿qué tiempo van a durar esos abridores?
Así es. Bueno, Chambi, vamos a seguir hablando de pelota en la última sección del día, y hoy me alegra mucho que podamos poner todas las musiquitas. Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Me gusta mucho esta cancioncita. Viendo los partidos de mañana, Mr. Chambi, en el béisbol de las mayores, el 28 de marzo, que es viernes, no hay muchos juegos. Recuerden, todo el mundo en acción el jueves, los 30 clubes, 15 juegos, pero el viernes las cosas se ponen un poquitín más tranquilas. Dime.
Creo que hoy no juega Tampa ni Colorado.
Mira. Correcto, porque juegan mañana a las 4 de la tarde los Rockies contra Tampa Bay, Kyle Freeman contra Ryan Pepitoa.
Correcto.
Y también mañana juega a las 7 p.m. Charlie Morton, los Orioles de Baltimore contra Toronto. Charlie Morton contra Kevin Gausman. Ven acá, ¿cuántos años tiene Charlie Morton?
Pepe, no tenía 40 cuando la Serie Mundial.
Sí, por eso te estoy diciendo, tiene como 42, 43 años.
Quiero hacer una predicción antes que comience la temporada. Y es que yo creo que quien se va a convertir en la cara, no voy a decir de béisbol, pero sí creo que va a ser la cara de la Liga Americana, va a ser Bobby Witt Jr. Creo que ese muchacho tiene todas las cualidades para convertirse en un... Bueno, ya lo es, porque ha tenido tuvo un año pasado. Para,
correcto.
Pero creo que estamos viendo solamente el principio de lo que puede ser un gran pelotero. Y no sé por qué creo que va a ser la cara de esa Liga Americana. La Liga Nacional creo que todavía está Stanton, pero todavía está Otani, pero sí creo que Bobby Witt lo va a hacer en la Liga Americana.
Correcto. Chambi, ¿tú sabes quién va a lanzar el viernes para los Marlins? Gillespie va a lanzar, pitcher derecho de los Marlins, y los Piratas todavía no se han estamos hablando del segundo juego de la temporada, que es mañana. Los Piratas todavía no saben a quién van a poner mañana a lanzar.
Pepe, qué triste, qué tristeza el lunes, cuando los Yankees de Nueva York, a la 1:00 p.m, jugaron contra los Marlins, y la audiencia que dijeron, que siempre sabemos que es menor que lo que de verdad en realidad es, fue 11.300 personas.
Increíble.
Para poner eso en contexto, tu tierra natal, Nicaragua, jugó a las 10 de la mañana un partido contra Aruba y metieron como 15.000 personas.
Sí, yo me acuerdo, en el Clásico Mundial, sí.
O sea que los nicaragüenses metieron más personas que los Yankees en el estadio de los Marlins.
Increíble. Siempre aquí, por lo menos en Miami, tenías asegurado que cuando venían los Mets o los Yankees o los Cachorros de Chicago o los Dodgers, siempre ibas a llenar el estadio, aunque sea correcto, con gente de esos equipos. Ahora correcto, ni siquiera eso, Chambi.
De acuerdo. Mira, los Mets vienen, creo que el lunes, empieza el martes hasta el jueves que viene. Si la semana que viene no es aquí un par de asistencias que pasen los 28.000 personas, esto está en problema grande.
Correcto, correcto. Y Chambi, te voy a decir una cosa, esa serie inicial entre los Mets y los Astros de Houston, déjame decirte, esa es una de las más entretenidas de sin todo duda, el fin de semana en el béisbol
duda,
de la mar.
Sin duda. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Estamos viendo ya el despido de Houston como equipo élite? Se han salido Kyle Tucker, que todavía le quedaba año y lo tenían bajo control. Yo sé que tienen Altuve va a estar jugando el jardín izquierdo.
Yo quiero ver eso.
Yo quiero ver ese equipo, a ver cómo reacciona ahora sin eso. Y luego, no, los lanzadores han estado bastante lesionados.
Sí, yo creo que ya Houston, ahora con Detroit, que se está convirtiendo poco a poco en una potencia.
De acuerdo.
Vamos a ver a Detroit más en la postemporada que a los Astros de Houston.
Estoy de acuerdo. Mira, yo veo un Kansas City, veo un Detroit, veo a un Cleveland, que cualquiera de los tres se puede, el mismo Minnesota, pueden llevarse, cualquiera de esos cuatro se puede llevar la división. Y de ahí puede salir un comodín y hasta dos comodines.
Increíble.
Así que ojo con la Liga Americana, con la División Central, porque la del Oeste sigo viendo mala. Veo a los Angelinos, veo a Oakland. Oakland van a estar jugando en un terreno de ligas menores en otra ciudad. Los Angelinos los veo mal. Ahí veo a los Rangers ser el equipo más fuerte.
Lo más interesante de todo esto es que tenemos 7 meses para barajear día a día lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Muchas gracias a Chambi Campos por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.